I'm turning now to Paul's second letter to Timothy, chapter 4 and verse 5.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Segunda de Timoteo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y nuestro tema es un ministerio completo. Y estoy seguro que ustedes reconocen que el título ha sido robado del título de un libro de Spurgeon en inglés. Y en ese libro, él estaba preocupado de hablar al respecto del ministerio completo del pastor. Y espero yo que pueda yo ocuparme del ministerio completo de la iglesia local. Y aquí tenemos estas palabras maravillosas donde dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones bajo presión por la carne, el demonio y Satanás, soporta las aflicciones, y habrá muchas aflicciones para los siervos de Dios. Haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio, aprueba tu ministerio, cumple tu ministerio. Una traducción literal en el griego sería un poco diferente, y no vamos a criticar las traducciones, pero dice que se cumpla el ministerio completo. Y un intento moderno es descarga todos los deberes, las responsabilidades del ministerio. Y bueno, eso es útil, pero tal vez no es exactamente el punto. Donde dice completa todos los aspectos de tu ministerio y tu obra. Y hay diferentes aspectos, aparte de la predicación, aparte de realizar o tener cultos de alabanza, hay diferentes aspectos en el ministerio, en la orden que se da a Timoteo, de que cumpla su ministerio, de que cumpla por completo o lleve a cabo por completo todos los aspectos del ministerio. Y esto que tiene aquí, todos los aspectos del ministerio, es en lo que nos vamos a enfocar. Vamos a retarnos con todas estas cosas. Y quiero yo analizar diferentes cosas esta noche que yo creo que son como el plano de las cosas aquí. Son el plano de la obra de la iglesia en el ministerio del evangelio. Y todas las cosas que hemos hablado y tocado en diferentes escuelas de teología. El día de hoy voy a como aterrizarlas todas juntas. Y esperamos que los que desean ser predicadores se beneficien de esto, o los predicadores que hacen predicadores que se beneficien de esto, y que busquen amoldarse a esto. Y porque yo tendría que mencionar algún plano para la actividad de la iglesia, para los ministerios, porque un plano a seguir, porque no puede haber nada original en lo que yo diga. Yo no creo que yo he hecho nada que sea nuevo, algo que yo pueda decir esto es original, algo que yo me inventé. Verdaderamente, cuando yo miro al pasado, yo me maravillo de cómo he sido tan tradicional yo. Siempre he aprendido de lo que se ha dicho antes. Yo no puedo pensar nada que en principio sea nuevo, o sea novedoso, o sea innovativo. Son cosas todas ordinarias. De hecho, estoy pensando en los métodos que los predicadores y las iglesias utilizan en los mejores días de la historia de la iglesia cristiana, donde las personas verdaderamente eran salvas en grandes cantidades y el Señor visitaba a su pueblo de una forma especial. ¿Y qué estaban haciendo allí? ¿Cuáles eran los métodos que ellos tenían? ¿Qué es lo que nosotros hemos heredado del pasado? ¿Qué es lo que se nos ha enseñado por otros que han probado la misericordia del Señor, que han vivido en épocas anteriores? Yo me puedo identificar, o de hecho yo no me identifico con libros que se escriben hoy en día que son populares y dicen, mira por favor, y dicen, esto es nuevo, esto es algo novedoso, esto es algo innovador. Escúchame. Vamos a reinventar la iglesia, dicen ellos. Vamos a hacer la iglesia de una forma diferente. Vamos a practicar deportes que están verdaderamente diseñados para esta cultura presente, etc. Vamos a adaptarnos. Y yo nunca he hecho nada así. Yo, de hecho, cuando miro al pasado, yo siempre he estado embarrado en el lodo, si tú quieres, del pasado, pero creo que es un buen lodo. Siempre he seguido rápido y he copiado rápido las cosas que el pueblo de Dios ha usado o ha hecho a través de la historia de la iglesia, que son métodos bíblicos, piadosos, correctos. Y espero yo que pueda yo hablar de un poquito de historia. Pero más o menos en 1969, mi esposa y yo estábamos participando en la obra del Señor en al norte de Londres. Y estuvimos ahí durante 6 años. Siendo pioneros de la iglesia allá, y estábamos establecidos en esa iglesia, estábamos muy contentos allí, y el Señor estaba obrando, y también tenía yo la obra de lo que se llama en inglés Evangelical Times, que era un periódico evangélico de aquel entonces, pero ahora está lleno de problemas, pero en aquel entonces era una obra verdaderamente evangélica, y entonces había una persona que se llamaba Henry Todd y, bueno, él tendría 69 en aquel entonces y él era el secretario de Martin Lloyd-Jones en la iglesia que se llama Westminster Chapel y él había sido un diácono en el tabernáculo antes de la guerra. Por diferentes razones, él había ido a esa iglesia después y estaba sirviendo allí y él era un contador de profesión y resulta que él estaba ahí en una capacidad honoraria y él hacía la auditoría del tabernáculo. Y como un antiguo diácono participaba en diferentes cosas, sabía todas las cosas que estaban sucediendo y él me dijo un día, es una gran tragedia que el tabernáculo va a tener que cerrar sus puertas, porque no es viable ya seguir con el tabernáculo. La economía del tabernáculo está bastante mal, en números rojos está. Los gastos, las deudas verdaderamente exceden lo que se recibe y tengo que recomendar que la iglesia cierre. Y de hecho, él ya creía que había planes para el futuro porque los dueños nominales del edificio era la Unión Bautista. Y entonces se decía que ellos tenían planes para poder apoderarse del edificio y tal vez transformarlo en las oficinas centrales de la Unión Bautista y cosas así liberales que querían hacerse con el edificio de la iglesia. Eso hubiera sido una terrible tragedia. Y bueno, yo vine verdaderamente como un joven pastor para poder hacer unos estudios al respecto de la separación, porque la iglesia se había unido una vez más a la Unión Bautista durante la década de 1950. Eso fue un grave error, un grave error. Tenía que haber estado fuera así como hizo Spurgeon, porque en aquel entonces, en la década de 1950, todo era peor que cuando Spurgeon sacó al tabernáculo de la Unión Bautista. Había mucha transigencia en la Unión Bautista y lamentablemente el tabernáculo había vuelto a participar en la Unión Bautista. Otra vez pertenecían a esa Unión Bautista y entonces no había un futuro obvio para el tabernáculo. Había personas en la iglesia que todavía querían estar firmes defendiendo la verdad. Y conforme pasó el tiempo, nos dijeron a mí y a mi esposa que viniéramos. Y entonces nosotros nos tardamos tiempo en decidirnos. Y todo el mundo nos dice, eso es un desastre, es una tontería, el tabernáculo no puede sobrevivir. Y la atmósfera era verdaderamente terrible. Y las personas decían en aquel entonces, allí en el centro de Londres, las grandes iglesias no sobreviven para nada. Y entonces eso era un hecho observable alrededor de esta zona. Y bueno, yo no voy a dar demasiados detalles, pero venimos. Al final venimos y fuimos establecidos en la década de 1970 y las cosas verdaderamente estaban muy mal. Quedaban muy pocas personas. Y de forma realista, la congregación en el edificio era como de 45 personas. Personas que verdaderamente eran viables si tú quieres. Y entonces estaban allí gente envejecida, gente enferma, que ya no podían salir, por ejemplo, y a evangelizar. Y cuando por primera vez tomé la cena del Señor en el tabernáculo, el edificio era mucho más grande de lo que es ahora. Y entonces, de verdad, era mucho más largo de lo que ustedes pueden ver en la parte de atrás de donde yo estoy. Y entonces, en esa congregación, todos los hombres estaban en la plataforma. Algunas cosas verdaderamente estaban bastante mal, estaban muy mal. Y el Señor verdaderamente fue el que nos reavivó. Y yo me acuerdo que yo estaba pensando, bueno, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Acaso hay alguna causa especial que tenemos que seguir? Y entonces yo pensaba, tal vez 6 o 7 cosas fundamentales, principios fundamentales de actividad bíblica que yo tenía que hacer. Y estas son las cosas que yo te quiero comentar en este momento. Y eso es lo único que nosotros hicimos, nada original, ninguna cosa que no fuera bíblica. Todas las cosas habían sido prescritas por Dios y seguidas por el pueblo de Dios y enfatizadas en los mejores tiempos de la historia bíblica. Y entonces eso es lo que verdaderamente yo quiero enseñarles en este momento de forma simple. Y lo primero, y bueno, yo no sé si verdaderamente voy a poder mencionar 7 puntos, pero vamos a intentar mencionar los puntos principales. El punto número 1 es que parecía verdaderamente claro que la iglesia tenía que ser una casa donde se predicase el evangelio, donde se predicase la palabra de Dios, que fuera en donde fuera como una plataforma de predicación. Tiene que ser un lugar donde se predicase. La iglesia tenía que ser un lugar en donde el evangelio se predicase, donde las doctrinas de Dios se predicasen, donde hubiera exhortación. Y cuando yo digo exhortación, estoy pensando al respecto de todo el ámbito de exhortación que viene de un aliento tierno hasta un regaño más fuerte y regaño también. Todo el ámbito de la exhortación cristiana, el consejo cristiano tenía que estar presente en el púlpito. La exhortación tenía que estar enfatizada en la palabra de Dios. Y entonces eso vamos a enfatizarlo, porque hay algunos predicadores hoy en día que no exhortan, proclaman las doctrinas, pero no quieren exhortar, no quieren poner el dedo en la llaga de nadie, no quieren mencionar ningún pecado, ningún problema, y eso no edifica a la iglesia del Señor Jesucristo en absoluto. Más bien tenemos que exhortar de modo que el evangelio también se ha predicado, las doctrinas se prediquen. Y después, punto número 3, en el encabezado de la exhortación, tenemos que glorificar al Señor. Tenemos que, tanto como podamos, tenemos que manifestar y representar, a pesar de nuestra debilidad en la predicación, tenemos que manifestar la gloria de Dios. Las personas tienen que probar un poco la maravilla, la gloria de Dios y el poder de Dios. Entonces tenemos que predicar de tal forma que honremos estas 4 áreas de la predicación. Tiene que ser una casa de predicación. También tienen que hacerse otras cosas, pero esto también tiene que estar ahí. Y eso significa que se tiene que predicar de forma clara. Se tiene que predicar con un lenguaje sencillo. Significa que nunca tenemos que predicar de forma con un tiempo excesivo. Nunca tenemos que tomar demasiado tiempo, y estoy muy contento de tener en el vestíbulo de la oficina pastoral aquí. Estoy contento de tener el púlpito desde donde predicaba Spurgeon, y es muy útil que el reloj que está insertado en ese púlpito parece que llegaba máximo a 40 minutos y nada más. Y yo no creo que nada se pueda hacer allí. Llegaba 40 minutos y nada más. Y una vez se me preguntó, ¿tenemos que quitar ese reloj de allí y hacer otra cosa? Yo dije, no, es perfecto que se detenga solamente en los minutos 40. Porque podemos recordar a las personas y recordarnos a nosotros mismos este límite de tiempo de 40 minutos. Y muchas veces cuando yo doy clases a mis estudiantes, y también cuando leemos los discursos a mis estudiantes de Spurgeon, siempre vemos que nunca debemos de predicar más de 40 minutos, a menos que tú te puedas considerar que eres un genio. Y esa es una regla muy importante, y entonces cada vez que nosotros predicamos tenemos que atenernos a esa regla. Y bueno, claro que era muy útil tener un reloj que solamente se detuviera en 40 minutos, era algo muy útil. Y ese es un ministerio para las personas, y tal vez hay personas que proclaman de una forma útil y que son capaces aquí y arruinan su ministerio porque predican constantemente durante 50 minutos o durante una hora. Y tú estás acostumbrado tal vez a eso, pero eso sí limita o cansa la predicación. Perdón, no cansa la predicación, cansa la congregación. Verdaderamente que a pesar de que tú seas muy capaz, Si tú predicas más de 40 minutos, eso invariablemente es más de lo que las personas pueden resistir. Y entonces una iglesia tiene que ser una casa de predicación, porque para honrar al Señor de gloria, las personas utilizan o escuchan la predicación, y nosotros tenemos que hacer que la predicación sea interesante, accesible, dentro de los límites correctos, no halagándonos nosotros mismos. Tenemos que apegarnos a esto, porque es la palabra de Dios la que es suprema. No, lo importante no es los dones de un predicador, sino la palabra de Dios. Entonces la primacía, la preeminencia, preeminencia tiene que ser la de la predicación. Es muy importante la predicación. Y yo quiero mencionar un segundo encabezado. Es decir, específicamente la predicación evangelística, donde dice aquí entonces, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Haz la obra del evangelista, querido amigo. ¡Ay de mí!, dice el apóstol Pablo, si no predico yo el evangelio. Ese texto nos reta. Y si las personas no quieren predicar de forma evangelística, pues lo único que pueden hacer es tomar una postura de entender que la palabra evangelio en el Nuevo Testamento se utiliza de una forma muy elástica y que se utiliza como un sinónimo para representar toda la palabra de Dios. Y este razonamiento yo lo he escuchado muchas veces. Muchas veces se dice esto, pero no. Cuando el apóstol dice evangelio, él no está hablando específicamente del evangelismo, pero es un sinónimo de todo el consejo de Dios. Dicen algunas personas, toda la palabra de Dios, dicen la palabra de Dios. Sin embargo, la respuesta sencilla es que eso no es así. Las buenas nuevas, este término que se utiliza en el Nuevo Testamento, siempre, sin excepción alguna, siempre se utiliza en un contexto de modo tal que su significado claramente está restringido a las doctrinas salvíficas del Evangelio. Ese siempre es el contexto. Los liberales, los teólogos liberales, utilizan el término evangelio como un sinónimo para decir lo que es, para decir que es todo, la obra social, todo el consejo de Dios, pero no es el evangelio y nada más. Y muchas personas bíblicas lo utilizan como un sinónimo de toda la Biblia, pero no. Significa predicar las doctrinas salvíficas del evangelio. Y si yo no hago esto, el apóstol dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! La necesidad me es impuesta sobre mí, dice el apóstol. Haz la obra del evangelista. Entonces, queridos amigos, tengo yo que razonar esto con ustedes y tengo yo que defender este punto, la práctica de tener una predicación distintiva, específica, persuasiva, evangelística, una predicación evangelística que sea distintiva, persuasiva, y así tiene que ser. Los victorianos solían decir, cada día del Señor tiene que haber un culto que se enfoque en las almas perdidas, en un razonamiento para las almas. Y ese razonamiento para las almas es muy importante y lo vemos en la Escritura. Nosotros debemos persuadir a las personas. Y yo he intentado escribir esto en libros. He intentado explicar que tenemos que persuadir y que en el libro de Hechos se utiliza este término persuadir y en las epístolas de Pablo también, y ese término se utiliza tan frecuentemente que es una palabra que nos carga, tiene mucho significado y tendría que cargarnos con una responsabilidad. Significa razonar con las personas, apelar a las personas, luchar si tú quieres con las personas, explicarles. Y algunas personas son como hipercalvinistas, de modo que pensar en razonar con las personas y alentar a estos pecadores perdidos es una cosa que no se tiene que hacer. Sin embargo, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que la persuasión es dominante en la predicación y es una cosa que no podemos dejar de lado. Tenemos que enfocarnos en ello. Tenemos que utilizar estos términos de súplica. Tenemos que utilizar un término de lucha, de razonamiento. Hay que alentar a las personas, hay que convencer a las personas y hay que convencer de forma poderosa. Eso significa razonar de forma poderosa. Y yo podría analizar todos los términos que están en la Biblia que tienen que ver con la persuasión de pecadores perdidos y que para que ellos vengan a Cristo. Y tenemos el ejemplo de la predicación apostólica también. Y Martin Lloyd-Jones una vez dijo, no es suficiente cuando predicas el evangelio que simplemente levantes la bandera si tú quieres. Es decir, solamente menciones los hechos. Punto número uno. Eres pecador, necesitas un salvador. Cristo es el salvador. Lo ellos decía, eso no es suficiente. Tienes que persuadir a las personas, tienes que explicárselos, tienes que mostrarles la tontería que es no venir a Cristo y cuáles son las ventajas de tener a Cristo. Tienes que razonar el fundamento del Evangelio. Tienes que persuadir, ser un predicador que ruegue, que sea persuasivo. Mira en el libro de los Hechos, ahí lo tienes todo explicado. Tienes que explicar las cosas. El apóstol Pablo, si tú quieres, disputaba, razonaba, explicaba sus razones, comparaba lo que ellos decían con lo que la Biblia decía y razonaba de forma poderosa. La predicación evangelística es mucho más difícil de lo que mucha gente piensa, porque tienes que tener argumentos y aplicar la persuasión de forma amorosa, de forma firme, de forma que rete, de forma que advierta. Y estas cosas se tienen que hacer, y el predicador es alguien que tiene que aprender los argumentos del evangelio y utilizarlos. Tú como predicador debes de utilizar también el Antiguo Testamento, porque hay razonamiento evangelístico maravilloso en el Antiguo Testamento, y también el Evangelio lo tienes que predicar a partir del Nuevo Testamento, haciéndolo de tal forma que los cristianos aprendan los argumentos para su testificación personal y que entonces ellos anhelen venir al culto evangelístico para aprender. Y en cada culto evangelístico tiene que haber algo nuevo para ellos, y que no digan, esto solamente es el ABC de la redención, el cual ya lo sé, y no necesito saber esto más. Así que el culto evangelístico, si es como, por ejemplo, en la noche, como hacemos nosotros, o tal vez en otro momento, en la mañana, como en otras iglesias, no lo sé, pero las personas tienen que saber, ya sé qué pasa en esa hora de la iglesia, en la mañana o en la iglesia, ya lo tienen que saber. Entonces tienes la tarea difícil de ser variado, ser interesante y explicar la condición de personas diferentes. Y yo, cuando tenía solamente poco tiempo en el tabernáculo, y a veces podía ser bastante lúgubre, porque muy lentamente se edificaba la iglesia. Y sin embargo, me acuerdo en un día del Señor, un joven hombre profesó la fe, y 10 minutos después, otra mujer profesó la fe, y 15 minutos después alguien vino a verme. ¿Y quién era este? Era una mujer que tenía más de 80 años, que había sido miembro de la iglesia por casi 50 años, y me dijo, verdaderamente tengo salvación. Y es que tú nunca sabes a quién le estás predicando, a qué necesidad del alma estás tú llegando. Y tienes que ser un hombre que ame el evangelio si tú eres predicador. Nunca tienes que ser sacudido por la presión, nunca tienes que dejar de lado el evangelio, a pesar de que hoy no está de moda ni tampoco es popular hoy en día. Y las personas que vienen a estas reuniones, tú dices, ¿tú has sido salvo durante años? Y decimos, sí. Y a veces es como si estuviéramos dándonos contra la pared. Pero hay hombres buenos que creen el evangelio y lo aman, y que son salvos y que aman al Señor, y que anhelan ver avance en la causa del evangelio, y ellos casi no pueden ser convencidos de que el evangelio se necesita. Es sorprendente. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué la predicación evangelística no es popular hoy en día, incluso entre creyentes sanos? ¿Por qué somos tan cínicos hoy en día? ¿Por qué muchos pastores intentan todos los trucos, o intentan usar todos los trucos que están disponibles en el mundo hoy en día, en vez de persuadir, en vez de predicar el evangelio de forma que llame a las personas? Esto es algo que yo no puedo entender. Yo puedo señalar algunas cosas y decir, tal vez la culpa está aquí o allá. Tal vez mencionaré un par de cosas si tengo tiempo. Pero, por ejemplo, la palabra de persuasión, hasta ahí la dejamos. Ahora tenemos otro punto, la teología de la conversión. Esto es algo que hace que sea necesaria la predicación evangelística constante. A través de toda la Biblia, ya sea de forma implícita o explícita, se tiene un ordo salutis, un orden de la salvación. Y si tú vienes a mí, yo haré esto por ti, dice el Señor. Y eso lo vemos en los salmos, lo vemos en los profetas, eso está en todo lugar. Si tú haces esto, dice Dios, yo haré esto. Y eso lo vemos a través del Nuevo Testamento también. Hay algo que se llama la oferta libre del Evangelio. Y los antepasados lo llamaban el llamado universal de la salvación. Y nosotros tenemos que hacer este llamado. Y esa es la teología de la conversión que vemos en la Escritura. Y claro que la conversión comienza con un acto de Dios. Comienza con la regeneración. pero yo espero que podamos entender esto de forma clara. Hay una minoría de teólogos de forma histórica, y siempre ha sido una minoría, que intentan explicarlo de forma diferente. Y dicen que la regeneración no comienza todo. Y ellos dicen una cosa así. Por ejemplo, John Morris, que era un muy buen escritor, él también comete este error. John Murray. Y este libro que se llama Redención Lograda, y cuando habla de la regeneración, eso es un desastre. Es un hipercalvinismo lo que él menciona. Él considera la regeneración como algo que completamente está, que engloba todos los aspectos de la conversión. La iluminación por el Espíritu Santo, la regeneración del alma, eso engloba todo aspecto, dice él. Dice, una vez que ha sido regenerado de acuerdo a su postura, lo cual no es la postura de los puritanos ingleses y tampoco es la postura de los dogmáticos continentales o divinos continentales o teólogos continentales, ni tampoco es la postura de los teólogos holandeses. El doctor Nick Needham nos habló algo de esto, sino que es algo que pertenece a una minoría de teólogos, en la cual dice que la regeneración engloba todo excepto el arrepentimiento y la fe. Y dicen ellos que cuando tú eres regenerado, lo cual pasa en un solo momento, y es algo en lo cual tú por completo estás pasivo y no tienes conciencia ninguna, eso solamente te sucede a través del Espíritu de Dios. Entonces tú por completo eres convertido y ya está. No hay nada más que se tenga que hacer. Eres una persona regenerada y entonces tu respuesta instintiva es que tú despiertas de la anestesia y ¡oh! ¡Vives! ¡Eres salvo! Y claro que eso no es así. Eso es una postura desastrosa. La regeneración no es así. La postura principal calvinista se ha expresado de forma hermosa por Beckhoff, por ejemplo. La regeneración implica que después uno será convertido. Una vez que Dios nos regenera y esa regeneración se hace en el alma, es inevitable que tú serás salvo. Pero es el comienzo esencial del proceso. Y eso conlleva a que el Espíritu te ilumine e incline tu voluntad y que incline tus afecciones, lo que a ti te gusta, y que tengas una iluminación en la mente y entonces escuchas la palabra de Dios. Y ahora ya puedes ser persuadido, ahora ya puedes ser conmovido, ahora ya estás abierto al Evangelio, tienes una preocupación por tu alma y estás afectado y ves tu pecado y ves tu necesidad y la reconoces. Todavía va a haber una batalla, va a haber una resistencia y entonces a pesar de ello es como si ya fueras salvo, porque Dios te traerá a través de esa gracia irresistible. Y el predicador es útil, tiene instrumentalidad. Es la voluntad de Dios que una persona sea persuadida de forma consciente. No que sea algo instantáneo y entonces eres regenerado y abres los ojos y ya eres un cristiano. Y algunas de las personas que defienden el estilo de John Murray de teología dicen eso no sirve para nada. Es una pérdida de tiempo el estar apelando a las personas. Solamente predica algo respecto de Cristo y de forma mística y maravillosa la persona será de forma inconsciente regenerada. Y después ya se arrepienten y ya después creen. No, queridos amigos, tú lee a los puritanos ingleses y si tú eres un predicador vas a tener el gran privilegio de ser instrumento en las manos de Dios para alimentar eso. Y yo ya utilizo la ilustración de Thomas Goodwin, cuando el padre le enseña al niño a caminar y el padre tal vez le toma las manitas al pequeñito con sus deditos y el niño se agarra una mano y otra mano a cada dedito y entonces el padre guía al pequeñito para que avance de forma gentil y entonces el niño se suelta, ya camina solito. Y eso se hace de forma gentil y el niño piensa que él lo hizo solito. ¿Y eso está bien? Está bien. Pero el padre inició todo eso y le ayudó. Y esa es una ilustración típica puritana. La voluntad de Dios es que las personas sean salvas a través de una persuasión consciente, su mente ya ha sido abierta a través del poder regenerador de Dios. Y entonces se rinden a la palabra y tú les vas a ayudar. Y cuando el mundo, Satanás y la carne luchen en contra de la inclinación del corazón, tú les ayudarás. Hay instrumentalidad para ti, tú puedes ser útil para esa conversión. Tú estás ahí para el nacimiento espiritual de esa persona, tus palabras, razonamiento, persuasión, la escritura, Dios la utilizará. Y algunas personas dicen, solamente predicamos el evangelio porque no sabemos quiénes son los elegidos. Es todo un proceso pasivo, pero hay mucho más en este asunto. Dios quiere que exista una persuasión consciente. Ese es el método que Él utiliza, su enfoque. Y aparte de todo eso, Él quiere advertir a los perdidos, quiere mostrar el corazón de amor que Él tiene, incluso a aquellos que están perdidos, de modo que Él pueda ser justo. La justicia a su debido tiempo puede ser llevada a cabo. Y es un misterio la conversión, es una maravilla de Dios. Y entonces hay verdadera instrumentalidad para el predicador. El predicador es útil. Me pasé mucho tiempo con esto, pero tenemos que predicar el evangelio, queridos amigos. Es vital. Pero, ¿acaso la conversión no es por completo algo pasivo, como algunos dicen? Bueno, sí. Porque es Dios el que inicia todo, el que lo logra todo. Y aún así, Él desea que las personas de forma consciente sean persuadidas y de forma voluntaria respondan en arrepentimiento y en fe. ¿Y cómo hacemos un equilibrio de estas cosas? ¿Cómo balanceamos esto? Isaac Watts tenía la respuesta perfecta. ¿Acaso es algo pasivo? Sí, dijo él, sí. ¿Es algo activo? Bueno, un poco activo en el arrepentimiento y la fe. ¿Y cómo puedes decir que estas dos cosas son correctas y son así? Pues porque un pecador inútil, culpable, que es como un gusano, cae ante los brazos misericordiosos de Dios. Sé tú mi fortaleza y justicia, mi Jesús y mi todo. Es una cosa pasiva porque caemos en Cristo. Esa es una buena respuesta. Caemos en los brazos de Cristo y podemos ver que es pasivo en ese sentido. Caemos ante los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Y bueno, tenemos que ser un evangelista al predicar. Tenemos que predicar de forma evangelística, de forma constante. Y así es como Dios obra. Y yo quisiera mencionar un tercer punto, el siguiente. Nosotros hemos decidido que tenemos que tener una reunión de oración separada. La iglesia siempre tiene una reunión de oración separada en todo momento. En algún momento, alguna iglesia ha combinado la reunión de oración con el estudio bíblico. Pero más bien tenemos que tener una reunión de petición, una reunión de oración. Y no estoy diciendo que no se pueda combinar un estudio bíblico y una reunión de oración. No estoy diciendo eso, pero si se hace eso así, se afecta el tiempo de oración. Y le he dicho a un par de hermanos en Cristo, ¿cuánto tiempo se tarda la iglesia que tú tienes en oración? Y me dicen cosas así, tal vez 20 minutos en oración se tarda la iglesia, 25 minutos. Queridos amigos, necesitas una reunión de oración adecuada. Necesitas tardarte más tiempo para poder clamar al Señor. En Hechos 1, versículo 14, Hechos 1, 14, tenemos ahí la primera reunión de oración específica en el Nuevo Testamento. Y la segunda está en Hechos 4, 24. Y después otra en Hechos 12. Y después la promesa de Dios a través de Cristo en Mateo 18. Aunque algunos dicen que no es una promesa que tenga que ver con la oración. Tenemos las profecías de Isaías y Jeremías que predicen que la iglesia del Nuevo Testamento se caracterizaría por la oración. Y una oración específica. Y tú necesitas tener suficiente tiempo. Necesitas estar orando junto con tu congregación. Hay que tener oraciones dignas, dos o tres puntos por oración. Y entre todos, la oración de la iglesia será en total como 40 minutos. Y esa es una práctica antiguísima. Muchas iglesias solían seguir esta práctica de orar durante 40 minutos. Y cuando se oraba ya por 40 minutos, entonces se tenían oraciones de un solo punto y una persona y después otra se levantarían a orar. Y también en la reunión de oración se pueden escuchar testimonios de aquellos que han tenido fe en Cristo y han vuelto a nacer. Es un tiempo preciadísimo. Esposos y esposas pueden intercambiar el tiempo de ir a la reunión de oración, de modo que ellos puedan venir, por ejemplo, a la reunión de oración y el otro viene al estudio bíblico, y no hay ninguna buena razón para unir estas dos reuniones, el estudio bíblico y la reunión de oración. Más bien tiene que ser reuniones diferentes, y eso ha sido un gran tesoro y una gran fuente de bendición para muchas iglesias. La reunión de oración separada del estudio bíblico es algo muy valioso, algo muy importante, de modo que lo menciono como un tercer factor. Un factor número cuatro. Cuarto factor, honrar el principio antiguo de la iglesia trabajadora. Eso está completamente fuera de moda hoy en día, pero no estaba fuera de moda cuando yo era joven. La mayoría de las iglesias, ya sea que tuvieran muchas personas trabajando o no, obrando o no, todos ellos tenían una conciencia, pero muchas personas a veces no participan en la obra. Pero hace unos 40 o 50 años era un principio popular que todo mundo trabajase en la iglesia. El principio de consagración en la iglesia, pero eso no lo vemos hoy en día. La consagración a la obra de Dios, porque mucha gente dice eso es muy duro, es muy difícil. Y eso ya no está por ahí. Cuando era joven, un libro popular entre los estudios de 20 años era un libro que se llamaba Sacrificio. Y significaba un sacrificio personal, compromiso personal. Pero ya no vemos cosas así hoy en día. Ahora es muy diferente. Alguien quiere comenzar una iglesia, y esto pasa mucho en Londres, y quieren muchos jóvenes. ¿Y qué es lo que hacen? A medida que abren su nueva iglesia, y hay muchas por aquí cerca que están abriendo basándose en eso, y tienen solamente un culto en el Día del Señor, y ahí todo se hace fácil. Dicen, bueno, tiene que ser como a las 4 de la tarde, no en la mañana. Ese será el único culto que tenemos que tener. La única reunión es el domingo por la tarde, y después no vamos a tener reuniones de oración y estudios bíblicos, pero vamos a tener entonces reuniones sociales. Ellos no tienen tiempo para el sacrificio. Todo para ellos es fácil, diluido. Todo tiene que ver con pasarla bien. Todo tiene que ver con atraer a las personas que no quieren ser presionadas, que no quieren ser serios, que no quieren tener ningún compromiso con Dios. Y claro que las personas que van a esas reuniones no son ayudados, no les se presiona, no se les ayuda. Y tú puedes enviar a un estudiante a una iglesia misional y entonces estarán ahí durante 3 o 4 años en esa iglesia porque van a estudiar y prácticamente van a ser destruidos en su compromiso a Dios. Porque las personas simplemente quieren estar ahí descansando, si tú quieres, escuchando música contemporánea y tal vez leen la Biblia, tal vez tienen estudios bíblicos, pero no hay nada, no hay ninguna doctrina aplicada. Y después si ellos se quedan en esa iglesia, pues será una amenaza, si tú quieres, porque irán a otra iglesia que va a recoger una nueva generación de la iglesia que nunca hace nada por el Señor y espera que todo mundo haga las cosas por ellos y que solamente se les obligue a adorar solamente una vez a la semana. Y ese es el nuevo estilo de la iglesia misional. Y eso es una amenaza en contra de la verdad y la santificación. Y por ejemplo, los carismáticos pensábamos que eran una amenaza y una distracción, porque desviaba la atención a esas iglesias de la verdadera doctrina. Y ahora tenemos iglesias misionales. Y todo se diluye, queridos amigos. La iglesia trabajadora. Aquí en el tabernáculo, por ejemplo, ya lo he mencionado antes y tengo que apurarme. En el tiempo de Spurgeon, y este es un número fácil de recordar porque nos recuerda ciertas cosas aquí en Inglaterra, ciertos artículos ingleses, pero había 57 sociedades bíblicas. Un historiador recientemente me dijo que eran más sociedades eclesiales, las cuales todas tenían como responsable un anciano de la iglesia, y había obras compasivas, escuela para pobres, escuelas dominicales, sucursales de la escuela dominical, para muchísimos niños que se les enseñaba la palabra de Dios. Había todo tipo de obra, por ejemplo, obra compasiva, también obra para expandir el evangelio, y el tabernáculo en el tiempo de Spurgeon era no solamente un púlpito, sino una iglesia trabajadora. Y cuando venimos mi esposa y yo aquí, tal vez teníamos muchas ancianas, pero siempre ellas deseaban trabajar. Siempre ellas habían crecido en una iglesia trabajadora. Todas ellas eran tradicionales en su servicio al Señor y eran personas muy piadosas, fervientes, y querían volver a los tiempos de antaño, querían trabajar, querían salir de la Unión Bautista, querían que los antiguos principios bíblicos volvieran y se aplicasen en la iglesia. Y el Señor fue misericordioso, y algunas de ellas eran muy ancianas, y ellas estuvieran vivas durante muchos años y vieron las respuestas a sus oraciones. Y una nueva generación vino al Tabernáculo Metropolitano y la obra fue reavivada. Y entonces ellas vieron esta respuesta a sus oraciones antes de ser llevadas a casa, y eso es maravilloso. Y entonces el Señor trajo un nuevo equipo de trabajo a la iglesia. Y tenemos que tener una iglesia trabajadora. Va a ser una cosa dura. Los pastores me escriben y me dicen al respecto de esto y dicen, pero es que nadie quiere hacer nada hoy en día. La iglesia trabajadora está completamente fuera de moda, de modo que nadie quiere hacer nada para el Señor. Y sí, es difícil persuadir de forma gentil a buenos cristianos que han sido arruinados a través de una mala enseñanza que prevalece por todas partes. Y tenemos que persuadir a las personas completamente. De nuevo, tenemos que enseñarles qué significan los versículos, o los verbos más bien, que vemos en el Nuevo Testamento, que habla de un esfuerzo, de una entrega. Y no significa que solamente vayamos a un servicio y nos sentemos, sino que si el Señor nos capacita, participemos en la obra del Señor. Tenemos que persuadir a la iglesia a que sea una iglesia trabajadora, que tenga entendimiento. Y tenemos que tener nosotros también entendimiento, porque hay personas que tienen difíciles circunstancias. Y hoy en día la gente tiene que trabajar de forma muy dura, y tal vez los jefes demandan todo, hasta la última gota de sangre de las personas, pero aún así el concepto de la iglesia trabajadora es muy importante. Y entonces llegamos a otro punto antes de terminar. No se olviden del ejemplo del atleta famoso, cuando dijo de forma famosa, yo he sido hecho para China. Esa es una idea muy hermosa. Y tú tienes que poder decir, sin importar de dónde vengas y sin importar qué hagas, tienes que decir, yo he sido hecho por Dios para ocupar este lugar en la iglesia. Esta es la iglesia donde Dios me llama para que pueda yo servir, o para que yo pueda predicar el evangelio, para que yo pueda educar a los niños y que entiendan los principios de la salvación. Tenemos que ser un pueblo dedicado, una iglesia trabajadora. Tenemos que ser una iglesia que trabaje. Y sí, cuando yo era un joven, las iglesias hacían mucho más. Y yo tenía algunos antiguos manuales de la iglesia, de la Unión Bautista, y era fascinante. Pero ¿cuántas iglesias han desaparecido? No estoy hablando del siglo XIX, sino de 1930. Y uno, por ejemplo, mira las iglesias en Londres, y muchísimas iglesias habían y tenían el hábito de enumerar el número de miembros que tenía la iglesia y cuántas personas ocupaban los púlpitos, los pupitres, las sillas en la iglesia, y también cuántos niños había en la escuela dominical. Y cuando comparamos la realidad en aquel entonces de 1930 a lo que pasa hoy en día, vemos que muchas iglesias han desaparecido. En aquel entonces había 200 miembros, pero había 400 niños en la escuela dominical. Y eso pasaba por todas partes antes de la guerra. ¿Y cómo 200 miembros enseñaban en la escuela dominical a 400 niños? Pues porque una gran porción de la membresía de la iglesia participaba en la obra de la escuela dominical y trabajaban todo lo que podían para eso. Y si nosotros viajáramos en una máquina del tiempo a 1930, te sorprenderías. Porque incluso en aquel entonces ellos pensaban que las cosas ya estaban mal. Pero el nivel de compromiso y consagración y servicio que tenían en ese entonces, comparado con lo que tenemos ahora, nos hace darnos cuenta que tenemos que enseñar estas cosas una vez más. Tenemos que criar una generación de creyentes que sirvan a Dios con todo su corazón. Tienes que crear una iglesia trabajadora. Estudia esos verbos del Nuevo Testamento que nos enseñan a trabajar fuertemente por el Señor, no seamos como las iglesias a donde alguien fue a visitar y este joven hombre tocó en la puerta del pastor y dijo, ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿Puedes darme algo que hacer para la iglesia? Y el pastor por completo dijo, ¿qué? ¿Un trabajo? ¿Quieres hacer algo? ¿Qué quieres decir? ¿No puedo ir a visitar el vecindario, predicar el evangelio, enseñar en la escuela dominical? ¿No puedo yo recoger niños para la escuela dominical? Y el pastor dijo, nosotros no hacemos nada de eso. ¡Qué cambio tan grande! ¡Qué transformación! Y no nos sorprende que las iglesias se están encogiendo diariamente. Y eso me lleva a un quinto encabezado. Y bueno, creo que estoy diciendo el número correcto, pero el quinto encabezado es el Ministerio para los Jóvenes, la Escuela Dominical. Uno no puede hacer eso sin una iglesia trabajadora. No voy a explicar esto demasiado, porque ya se ha mencionado antes en la Escuela de Teología, aquí de forma muy capaz, así que voy a ir al punto número 6. Y hace años decidimos que la adoración tenía que ser adoración reverente conforme a la bíblica, conforme a la Biblia. Y bueno, nosotros teníamos una congregación pequeña, eran muchos ancianos y ellos de forma firme creían en el principio regulativo de la adoración. Y yo estaba hablando con alguien, estaba hablando con el doctor Anio, y le decía mi teoría al respecto de la adoración cristiana contemporánea. Y no sé si solamente me dijo, voy a pensarlo, pero mi teoría es que ahí en 1919, bueno, antes, diferentes personas formularon esta reunión de evangélicos y católicos junto a 1990 más o menos, no voy a mencionar los detalles, pero evidentemente eso no fue popular. Fue popular con algunas iglesias, pero no fue aceptado tanto como ellos pensaban que sería aceptado. Yo pensaba que Satanás, o pienso que Satanás y sus tenientes se reunieron y Satanás dijo, bueno, esto es especulación, evidentemente lo reconozco. Satanás dijo, vamos avanzando demasiado rápido. No podemos hacer que los creyentes evangélicos bíblicos y los católicos se unan basándose en doctrina. Más bien tenemos que tener una estrategia diferente. Tenemos que hacer que adoren de la misma manera. Porque es algo extraño. Pero las iglesias conservadoras y las iglesias reformadas nunca se habían rendido a la adoración contemporánea hasta antes de la década de 1990. Y después verdaderamente lo abrazaron de forma rápida, como si hubiese un impulso especial satánico para introducir esta transigencia con una cultura en contra de Dios y introducir eso en las iglesias. Esa es mi teoría, algo así más o menos. Y bueno, antes de que eso avanzara rápidamente, nosotros creemos que tenía que haber sido diferente. Tenemos que tener adoración reverente. La adoración tiene que ser seria, formal. Tiene que ser algo que llene de gozo al creyente. Tiene que ser algo planeado. Las personas no estudian primero los Corintios 14. Dios no es el autor de confusión, sino de paz. Así como en todas las iglesias tenía que ser. Y ellos piensan que eso solamente tiene que ver con cosas molestas. Dios no es el autor literalmente de aquello que no es organizado, que no es planeado. Dios no es autor de nada de eso. Él es autor de aquello que es armonioso y nada más. Algo que de forma sensible e inteligente ha sido planeado. Y tenemos que tener un culto liderado. Los cultos de alabanza tienen que honrar todos los aspectos de la oración y la alabanza. Ya sea que tengamos adoración o acción de gracias o compromiso y dedicación a Dios o arrepentimiento para con Dios o intercesión por otros. Alguien tiene que asegurarse de que haya adoración objetiva hacia Dios y después hay algo subjetivo como el arrepentimiento y el amor para con Dios y todos los elementos tienen que estar equilibrados y tienen que estar allí. Y no solamente es algo que pase al azar, sino que tenemos que planearlo. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo dice, todas las cosas háganse de forma decente, lo cual significa bien formado, en orden, en una forma organizada. Y este es el capítulo respecto de la adoración. Y estos estándares no se toman en serio hoy en día. Entonces, queridos amigos, tienes que tener adoración que sea inteligente, que sea bíblica, que honre la mente, que es el palacio de la fe, donde las personas pueden pensar, donde los himnos son dignos, son himnos con doctrina. Queridos amigos, esto es vital y esto forma el carácter. ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas personas que salen de la tradición carismática, y hay muchas personas piadosas en esa tradición, lo reconocemos, claro? ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué tantos son tan casuales en tu actitud para con Dios? Muy casuales, muy relajados al respecto de obedecer a Dios. Y esto es porque su adoración forma carácter o no lo forma. Más bien los inclina en el camino erróneo, les hace pensar respecto de Dios a la ligera. Más bien piensan que su placer tiene que ser antepuesto a cualquier otra cosa. No piensan en obedecer al Señor. La adoración nos tiene que ayudarnos a ser humildes en la presencia de Dios Todopoderoso. Tiene que formar nuestro carácter. Y la adoración tradicional bíblica así lo hace. Hace que incluso que aquellos que eran creyentes nominales sean reverentes para con Dios y cuidadosos en aquellos días de antaño. Y aquí tenemos carácter. Y entonces, queridos amigos, asegúrate que tu adoración es digna. Y bueno, yo quería darles un punto número 7, pero verdaderamente no tenemos tiempo. Y estoy hablando de la práctica de la separación bíblica. Las cosas han cambiado tanto. Agrupaciones de iglesias que antes conscientemente eran separatistas, puesto que no se relacionaban con cosas que deshonraban el Evangelio o con personas que deshonraban el Evangelio, ahora ya dejaron eso de lado. Ahora ya todo mundo es aceptado. No hay preocupación ninguna por nada. No hay ansiedad al respecto de asociarse de forma errónea. Pero, queridos amigos, hay que tener cuidado al respecto de eso. Pero bueno, simplemente les quiero decir estas cosas que vemos que han sido de gran bendición para nosotros. Nosotros, a través de los años, hemos avanzado, a pesar de que tenemos un flujo de personas grande en el centro de Londres. Y aquí en Londres así es el caso. Pero nos hemos levantado de tener 40 o 50 adoradores serios a llegar a tener pues casi 1,000 personas que asisten a la iglesia, sin mencionar los visitantes que constantemente vienen y aquellos que también nos escuchan por el internet en lugares remotos y que vinieron al Señor debido al tabernáculo. ¿Y es algo que hicimos nosotros? No, lo hizo el Señor. Y si tú no eres separatista, si eres muy casual al respecto de tus asociaciones, pues el Espíritu del Señor no estará contigo. Porque estas son órdenes bíblicas, esto es importante. Si tú no predicas de forma evangelística, la predicación, eso es lo primero. La predicación evangelística de forma persuasiva es dura, pero es vital. Hay que ser fervientes en eso. Hay que tener una reunión de oración dedicada, específica. Tenemos que ser una iglesia trabajadora. Tiene que haber un ministerio entre los jóvenes, las generaciones crecientes. Tenemos que seguir eso, tenemos que hacerlo. Tiene que haber una adoración reverente, esto es vital. Y ya mencioné las otras cosas también que el Señor ha hecho entre nosotros. Y solamente esas cosas básicas quería mencionarles. Y esto tiene que caracterizar a cada iglesia. Y espero que no lo haya yo dicho de tal forma como para que les haga yo pensar a ustedes que esto es complejo. Pero si tú estás intentando establecer un ministerio, créeme, estos son los estándares que Dios honrará, a pesar de nuestras imperfecciones y debilidades. Dios honrará estas cosas a su debido tiempo. Y se los recomiendo grandemente a ustedes por esta razón. No hay nada original que hayamos hecho. Y mira, mira la bendición de Dios. Busca la bendición de Dios a través de estas avenidas. Queridos amigos,